Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. Tras sucesos aparentemente paranormales, una madre no se imagina los momentos de terror conectados con el apartamento al que recién se mudaba con su pequeña hija, y tampoco se imaginaba cómo podría ser de ayuda para la policía. Marie Elizabeth Spanaky es la primera presunta víctima de Cameron Hooker, pero lo que es más aterrador es que no es la única. Esta es la historia de Marie Elizabeth Spanaky y Colleen Stan. El 31 de enero del año 2000, Jodie Foster, de 33 años, y su hija Hannah, de 3, se mudaron a un apartamento en un vecindario de Chico, California. A pesar de estar en busca de un nuevo comienzo en lo que parecía ser la ciudad perfecta para ellas, rápidamente se tornó en una secuencia de eventos que las llenaba de miedo y que no parecían tener explicación. Al poco tiempo de mudarse, Jodie alega haber empezado a tener pesadillas sobre una pareja joven que parecían tener secuestrada a una mujer en lo que describe como un sótano o un calabozo, pero que previo a esto había soñado el momento en el que la pareja secuestra a la mujer tras ofrecerle llevarla hasta su destino en el auto de la pareja cuando se la encuentran caminando por la acera, pero que el hombre había salido del auto y había atolondrado a la mujer, poniéndole un pedazo de tela sobre la nariz y boca. Estos sueños, Jodie alega, eran solamente una parte de lo que vivió al mudarse a su nuevo apartamento, puesto que, asegura, empezaron a desarrollarse ocurrencias paranormales físicas. Entre estas situaciones inexplicables se encuentra la continua ocurrencia en la que los zapatos de Hannah, su hija, aparecían movidos de lugar a pesar de que fueran regresados siempre a su posición original al lado de la puerta de entrada. En otras ocasiones, la niña parecía hablar con una mujer a quien llamaba Maylis, pero su madre no era capaz de ver a dicha mujer. Jodie asegura que el día en el que decidió era mejor mudarse fue cuando la situación paranormal llegó a un punto en el que temía por su vida y por la de su hija. La mujer cuenta que tras salir a cenar con Hannah, regresaron al apartamento y encontraron que el teléfono de la casa estaba desconectado y tirado en una habitación diferente, que los muñecos de la niña habían sido reacomodados en una pila, con uno sentado encima de los demás, portando un nudo hecho con cordones de una zapatilla amarrado alrededor del cuello. Conmocionada por lo encontrado, la madre sale del apartamento con su hija en brazos y se encuentra con un vecino que le comenta que hacía muchos años un adolescente vivía en ese apartamento, pero que había desaparecido sin dejar rastro, y que nadie había podido vivir en el apartamento por mucho tiempo desde entonces. Al recibir esta nueva información, Jodie decide empezar una investigación sobre lo ocurrido, pero no mucho después de haber empezado, una noche los instantes paranormales se convierten en demasiado para la madre, cuando se levanta en medio de la noche y alega encontró encendida la televisión y la estufa, y las luces de la cocina parpadeando, además de las puertas de los gabinetes abriéndose y cerrándose por sí solos, mientras que el muñeco de su hija, que había aparecido con el nudo en el cuello, estaba haciendo ruidos a pesar de haberle quitado las baterías. Durante la investigación que estaba realizando, encuentra en periódicos viejos archivados en la biblioteca el caso de Mary Elizabeth Spanaky, una adolescente de 19 años que había desaparecido en el área de Chico, California, el 31 de enero de 1976, y la misma había residido en el apartamento que ella ahora compartía con su hija. En los diferentes artículos que encontró, no solo pudo aprender sobre el caso, sino que también que el sobrenombre del adolescente era Marlis, un sobrenombre que le sonaba muy similar a Maylis, el nombre por el que su hija llamaba a la mujer con la que hablaba que ella no podía ver. Tras esa noche aterradora en vela y haber descubierto la inquietante información sobre la desaparición de Marlis, Jody decide empacar sus cosas y mudarse del apartamento. Nacida el 20 de junio de 1956, Marie Elizabeth Spanaky tenía 19 años cuando se mudó de Cleveland, Ohio, a Chico, California, para estar con su prometido, John Baruth. Durante aproximadamente un mes vivió una existencia pacífica en su nueva ciudad. El 31 de enero de 1976, Marlis, junto con su novio, se encontraban en un mercado de pulgas cuando tuvieron una discusión y la mujer decidió no regresar a casa en el mismo auto que su novio, por lo que prefirió caminar. Durante la caminata, Cameron Hooker, en compañía de su esposa Janice, la divisaron y la siguieron por un tiempo, hasta que detuvieron el auto para ofrecerle acercarla a su destino. Confiada en que la situación era segura, ya que Hooker se encontraba en compañía de su esposa y no era un hombre solitario ofreciéndole un aventón, Marlis decidió subir al auto. La adolescente parece haber tenido un momento de recapacitación e intenta bajar del auto, pero Hooker la amenazó con un cuchillo, la esposó y procedió a ponerle lo que su esposa Janice explicó después era una caja para cabezas. Esta caja se trataba de un dispositivo hecho de madera y espuma de poliestireno que tenía unas bisagras para poder ser abierta y colocada sobre una cabeza, para así ahogar los gritos de quien la usara. Una vez con su presa esposada y desorientada por el uso de la caja, la pareja condujo hasta la vecindad de Red Bluff, a 65 kilómetros de distancia y casi a una hora en auto. Al arribar a la casa, los Hooker removieron la caja de la cabeza de Marlis y la atolondraron aún más tras cubrirle la nariz y la boca con un trapo bañado en un químico para autos. Cargada por sus secuestradores, Marlis fue llevada al baño para que realizaran lo que Hooker consideraba era un procedimiento de prevención. El hombre pretendía cortarle las cuerdas vocales para poder torturarla y evitar que los vecinos escucharan sus gritos. Al intentar llevar a cabo el procedimiento, Hooker parece haber entrado en pánico debido a las grandes cantidades de sangre que Marlis estaba perdiendo y se detuvo. Después de un rato, la regresó al sótano en donde los momentos siguientes no son claros. Pero Janice dice que, al bajar, encontró el cuerpo de Marlis desnudo, colgado del cuello con una cuerda amarrada a un gancho en el techo, con la cabeza cubierta por una funda de almohada y muerta. En un periodo de 12 horas, Marie Elizabeth Spanaky fue secuestrada, torturada, asesinada y enterrada a un costado de una calle de tierra. Dos días después, cuando Marlis aún no había aparecido en su apartamento, su prometido, John Baruth, presentó una denuncia de persona desaparecida. Aunque se pelearon, le dijo a la policía que estaba preocupado porque su prometida no se había llevado ninguna de sus pertenencias. La policía consideró brevemente a Baruth como sospechoso de la desaparición. Una persona les dijo que ella había querido terminar la relación, y la madre Spanaky dijo que Baruth consumía drogas. Pero Baruth negó haberla lastimado y fue absuelto como sospechoso después de pasar una prueba de polígrafo. A medida que pasó el tiempo, el misterio del destino de Marie Elizabeth Spanaky se hizo más profundo. Nadie tenía idea de lo que podía haberle pasado. Hasta 8 años después, cuando, en 1984, toda la información disponible del caso provino de una fuente que Cameron Hooker pensó que nunca lo traicionaría después de sus amenazas. Esta fuente era su propia esposa, Janice. Mientras hablaba con la policía, Janice, aparentemente arrepentida, les contó no solo la historia del asesinato de María Elizabeth, sino también la historia de la joven a la que había ayudado a escapar un tiempo antes, Colleen Stan. Muchos fanáticos ávidos de los crímenes reales conocen la historia de Colleen Stan, pero la reconocen mejor cuando la llaman la chica de la caja. El 19 de mayo de 1977, Colleen Stan era una joven de 20 años que hacía autostop desde su casa hasta la casa de una amiga para asistir a una fiesta de cumpleaños. Colleen se consideraba una autoestopista experimentada que había rechazado dos viajes antes de aceptar la oferta de Hooker. Dijo que se sintió segura de subir a la camioneta azul porque la esposa de Hooker, Janice, y su bebé estaban en el auto. Cuando se detuvieron en una gasolinera en el camino, Colleen fue a usar el baño y tuvo el repentino deseo de huir de la familia Hooker sin mirar atrás. Pero, a pesar de sus instintos, calmó sus nervios y miedos y regresó al auto. Aproximadamente a los 20 minutos de viaje, Cameron salió de la carretera y afirmó estar interesado en investigar algunas cuevas cercanas. Fue en ese momento que Janice salió del auto y bajó a un lago con el bebé, mientras Hooker le ponía un cuchillo en la garganta a Colleen, la esposaba y le ponía la caja para cabezas. En la primera noche de su secuestro, Colleen fue colgada de sus manos. Hooker la atacó físicamente y la dejaron con los ojos vendados y suspendida del techo mientras la pareja tenía relaciones sexuales debajo de ella. El deseo de Hooker de secuestrar mujeres surgió cuando él y Janice llegaron a un acuerdo de que podía capturar a una esclava para ocupar el lugar de Janice, porque hasta ese momento el hombre había estado usando a Janice para representar una esclavitud sexual que a ella no le gustaba. Inicialmente, la pareja tenía un acuerdo que concluía que a Hooker no se le permitía tener actividad sexual por medio de penetración con su prisionera. En cambio, la obligaron a ver a la pareja tener relaciones sexuales después de haber abusado de ella. Posteriormente, este acuerdo cambiaría y el asesino empezó a incorporar la violación a sus formas de tortura. Hasta ese momento, la había sometido a torturas como azotes, quemaduras y electrocución. Cuando la familia se mudó a una casa móvil, Colleen Stan permaneció en una caja de madera parecida a un ataúd debajo de la cama de los Hookers. De ahí que ahora se le conozca como la chica de la caja. La pareja tenía dos hijas pequeñas, que no se dieron cuenta de que retenían a Stan en contra de su voluntad, y ni siquiera sabían que ella vivía en la casa. Durante una o dos horas al día, la chica de la caja limpiaba y cuidaba a las niñas. Aunque fue sometida a golpizas y violaciones constantes, Colleen no consideró que su tortura fuera el peor aspecto de su encierro. Lo que la aterrorizó aún más fue la afirmación de Cameron Hooker de que era miembro de una organización satánica llamada La Compañía. Le dijeron que La Compañía era una organización poderosa que la vigilaba y tenía muchos micrófonos en la casa de su familia. Más que nada, Stan tenía miedo que un intento de fuga hiciera que La Compañía le hiciera daño a su familia. Así que, la chica permaneció en cautiverio e incluso firmó un contrato declarando que era su esclava y permaneció en esas brutales condiciones durante 7 años de su vida. Posteriormente, Stan se convirtió en una esclava conocida como K. Se vio obligada a llamar a Cameron maestro y no se le permitía hablar sin permiso. Al cumplir con los deseos de su captor, Colin ganó continuamente más y más libertad. Le permitieron trabajar en el jardín y salir a correr. Incluso se le permitió visitar a su familia. Hooker siempre la acompañaba y ella decía que era su novio. Su familia tomó una fotografía de la pareja luciendo feliz, pero su falta de comunicación y dinero les hizo creer que su hija estaba en una secta. Sin embargo, no la quisieron presionar porque tenían miedo de que eso la hiciera desaparecer para siempre, y el miedo de la chica hacia la compañía le hacía imposible transmitir información a su familia. Según Colin, Hooker temió haberle dado demasiada libertad a su esclava y la llevó de regreso a su casa móvil, donde la encerró en la caja de madera debajo de su cama. Permaneció en la caja 23 horas al día durante los últimos 3 años de su cautiverio. Ella se ocupaba de las funciones corporales utilizando un orinal que colocaba debajo de ella con los pies. Se afirmó ante el tribunal que a las hijas de Hooker les dijeron que K se había ido a casa. Sin embargo, una vez que sus hijas se iban a la cama, Hooker la sacaba de la caja para alimentarla y torturarla. Durante los veranos, las condiciones eran especialmente duras para ella, ya que el calor en su caja subía a temperaturas insoportables. En algún momento, Colin fue reintroducida a la familia. También se le permitió conseguir un trabajo como empleada doméstica en un motel y se suponía que se convertiría en la segunda esposa de Hooker. Pero esto no fue un buen augurio para Janice. La mujer acudió a Colin y le confesó que Cameron también la había torturado y le había lavado el cerebro desde que empezaron a salir, y que ella había desarrollado técnicas de negación y compartimentado sobre ese aspecto de su vida. Después de este punto de inflexión, Janice le reveló a Colin que su marido no formaba parte de la compañía y la ayudó a escapar. Una vez, lejos de la casa, en una estación de autobuses, Colin llamó a Hooker para decirle que lo dejaba, a lo que él procedió a romper en llanto. En los meses siguientes, no se puso en contacto con la policía, pero siguió llamando a Hooker con regularidad. Ella explicó que quería darle a Hooker, a petición de Janice, la oportunidad de reformarse. Cuando la esposa se dio cuenta que no podía salvar a su marido, Janice lo denunció con la policía. Ahora se estaba por hacer justicia para Colin Stan. La policía estaba comprometida en tener el mismo desenlace para Marie Elizabeth. Janice, al inicio, parecía convencida de ayudar a la policía, pero la posibilidad de caer en prisión la hizo dejar de hablar, hasta que se le fue prometida inmunidad completa a cambio de su ayuda. Una vez segura con su inmunidad, la mujer aceptó llevar a la policía al lugar donde se suponía habían enterrado a Marlies. Pero, al parecer, después de tantos años, la principal testigo no parecía poder recordar con exactitud dónde se había realizado el entierro. Con miedo de arruinar la posibilidad de presentar cargos contra Hooker más adelante por el caso de Marlies, la policía prefirió seguir adelante con el caso de Colin, que contenía mucha evidencia, y esperar a encontrar el cuerpo de Marie Elizabeth más adelante. Cameron Hooker fue acusado de agresión sexual y secuestro con cuchillo. Durante el conocido juicio, Colin describió el terrible abuso al que fue sometida. Se llevó como evidencia la caja en la que había estado aprisionada por 7 años. Los diferentes dispositivos de tortura que habían sido utilizados en ella, incluida la caja de 20 libras para la cabeza. Entre más detalles espantosos salían a la luz, la fiscal estaba determinada en introducir el caso de Marlies para determinar un patrón de comportamiento del acusado. Pero, como no habían pruebas de un homicidio, el juez decidió que toda la información sería inadmisible y perjudicial para un futuro caso. En el momento de dar el veredicto, el juez describió al acusado como el psicópata más peligroso con el que había lidiado en todos sus años de carrera, y agregó que se aseguraría de darle la mayor cantidad de años en prisión posible, porque consideraba que mientras estuviera vivo, seguiría siendo un enorme peligro para las mujeres. Cameron Hooker fue declarado culpable y condenado a penas consecutivas, por un total de 104 años de sentencia. El caso de Colleen Stan había sido cerrado con el veredicto, pero el caso de Mary Elizabeth Spanaky seguía abierto, pero se mantenía inactivo a falta de evidencias. No obstante, 32 años después del caso, había sido reabierto y la policía estaba determinada a mantenerse en constante acción, intentando conseguir información. Pero información necesaria les llegó de la forma menos esperada y en el instante preciso en el que el caso se estaba reabriendo. Jodie Foster, la mujer que se había mudado al apartamento en el que en algún momento Marlies había vivido, se puso en contacto con la policía para decirles que a pesar de haberse mudado hace más de un año de ese apartamento, estaba teniendo pesadillas nuevamente. Anuente de que tal vez no la tomarían en serio, de todas formas decidió dejarles saber que había empezado a tener sueños y que en estos surgía con prevalencia la combinación A17 y los números 35.76. Con un poco de escepticismo, la policía se puso a investigar estos números y descubrieron por medio del uso de un software de mapas que la distancia entre la casa donde ocurrió el asesinato y donde ellos sospechan el cuerpo puede estar enterrado es de 35.77 millas, un decimal más al que había dicho Jodie. Al comparar esto con los datos que Janice había dado nuevamente cuando fue interrogada años después, se percataron de que A17 era el nombre de una carretera que posiblemente pueden haber tomado para llegar al destino del entierro. A pesar de que la información les había llegado de forma poco convencional, la policía se sentía más convencida que antes de que están buscando los restos en el lugar correcto. Colleen Stan sufrió dolores crónicos de espalda y hombros como consecuencia de su encierro. Cuando regresó a casa, recibió una terapia exhaustiva y finalmente se casó y tuvo su propia hija. Se unió a una organización comprometida con ayudar a las mujeres maltratadas y obtuvo un título en contabilidad. Colleen Stan y Janice Hooker cambiaron sus nombres y continuaron residiendo en California. Sin embargo, no mantienen comunicación entre sí. Poco más de un año después de que Janice y Hooker secuestraran a Colleen en mayo de 1977, su nueva víctima vio una foto de otra mujer. La otra foto era algo así como un retrato escolar, dijo Colleen, y asegura que era una foto de Mary Elizabeth Spanaky. Aunque los investigadores nunca pudieron encontrar su cuerpo, y Janice Hooker nunca fue acusada de ningún delito debido a su cooperación con la policía, algunos están seguros de que Marlies fue la primera víctima de Janice y Cameron Hooker. Pero la falta de un cuerpo hace casi imposible presentar cargos por asesinato en contra de su principal sospechoso. El caso de Marlies se mantiene como uno de los únicos casos de Red Bluff en estado de abierto pero inactivo. Pero los agentes a cargo no pierden la esperanza de poder concluir con él en algún momento y poder darle a la familia Spanaky algo de paz. Y así culmina este episodio de Relatos, Historias de Crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es relatos en podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.